Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Así es, aquí comienza Temple y Pureza. Yo soy Esther Morales, estamos con Luis Ibarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Esther. Pues encantado de estar aquí contigo, la verdad, para compartir dos horas de flamenco. Y sí, oyen bien, Esther Morales, que es quien me va a acompañar, nos va a acompañar a todos en los próximos meses, las próximas semanas, el resto de la temporada hasta llegar al verano, porque nuestra queridísima Mila Ortiz se va a quedar en casita unos días.
¿Se va a ausentar unos días?
Efectivamente, unas semanas. Y nada, desde aquí le mandamos un saludo, que estoy seguro que nos está escuchando. Prontito la tenemos en el estudio. Y ahora disfrutar del flamenco, que me decías, Esther, que estabas un poco preocupado. Oye, yo no domino tanto de flamenco, he escuchado mucho Temple y Pureza, pero yo no soy ninguna experta y estoy encantadísimo, porque es que eso es lo mejor para disfrutar de cualquier música, no conocer demasiado. Uno cuando conoce mucho una música, el flamenco, por ejemplo, pues a veces está agobiado con esa soleá, no sé si es de Alcalá, o ha hecho un estilo ahí que no reconozco bien, y esta falseta no ha entrado en el sitio, o se ha adelantado en el compás, la ha tenido que recoger el guitarrista. Está agobiado escuchando ese tipo de cosas más técnicas, y muchas veces no se concentra en simplemente disfrutar. Uh-huh. Y lo primero de esto es disfrutar, que es lo que yo estoy seguro que tú vas a hacer. Así que el primer programa que planteo contigo es contarte qué es el flamenco, que es una cosa que se ha vendido como muy compleja, como muy tal, y por supuesto que es compleja, pero disfrutarlo no es nada difícil.
Yo te puedo contar lo que es para mí el flamenco.
¿Qué es para ti?
Para mí el flamenco es pasión, es energía, es una forma de vida, ya fuera del arte, es embrujo. A mí el flamenco me gusta muchísimo, pero sí que es cierto, Luis, que no te puedo decir, no distingo palos, no. Me dejas embelesada cuando hablas, de hecho. Me encanta escucharte porque, no sé, tienes tanto conocimiento que espero que compartas un poco conmigo.
Vamos a entender ahora el flamenco como una especie de mosaico en el que hay un montón de piezas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que componen toda una cultura. O sea, en el flamenco es Paco de Lucía, con ese nivel técnico, con esa capacidad armónica, pero también es Diego del Gastor, un guitarrista mucho más genuino, que con 3-4 notas pues hace auténticas maravillas. Siempre en el flamenco hay algo endémico que se cree que se pierde, ¿no? En el 1922 se hace el concurso de cante jondo de Granada, que lo organiza Manuel de Falla con la complicidad de Federico García Lorca y otros intelectuales, para recuperar las esencias del flamenco que en 1922 ya se creían perdidas. Y es cierto que hoy nos siguen diciendo lo mismo, más de 100 años después, que el flamenco ya no es lo que era. Esta idea está en todos los momentos del flamenco. En los años 20, el flamenco ya no es lo que era. En los años 60, el flamenco ya no es lo que era. Hoy no es lo que era. Y verá que en cada periodo histórico, el flamenco ha sido diferente. El flamenco de los años 60 no tiene nada que ver con el flamenco de hoy. Vamos a arrancar con flamenco de los años 30, que es muy particular. Hay gente que es aficionada a esta época, es la llamada ópera flamenca, donde hay artistas que están triunfando en las plazas de toro, que se visten de smoking como Pepe Marchena. Hay artistas en los cuartos de cabales, mucho más del gusto del aficionado, más exquisito, en grupos más reducidos. Y ahí hay cantadores geniales, algunos más desconocidos, otros más populares, de los no demasiado conocidos, pero del gusto de casi todos los aficionados, es el Carbonerillo. El Carbonerillo canta con un dramatismo, un cantado de la Macarena, canta con un dramatismo absoluto, pronuncia, tiene una dicción exquisita, liga los tercios, es decir, respira poquito y te liga a los versos melódicos, por lo tanto, tiene una media voz que es espeluznante, y las letras que se cantan en esta época, la verdad que son gloriosas. Vamos a empezar del Carbonerillo, que da el fandango como lo más conocido, pero vamos a empezar escuchándolo por soleá. Al Carbonerillo, con una soleá de Cádiz que sea la soleá de Cádiz, tiene un matiz porque el cante lo da la tierra, sí. Y la soleá de Cádiz es muy distinta a la soleá de Utrera o de Alcalá, que son mucho más áridas. Esta soleá tiene una especie de vaivenes, como si se inspirara en el paisaje, en las olas, en las barcas, y yo quiero empezar con esta soleá de Cádiz. Sobre todo me gusta mucho la de remate, que es la soleá de Paquirri, soleá de Cádiz, vamos a quedarnos con eso, que dice: antes que Dios nos aparte, nos tenemos que ir los dos, tú detrás, yo delante, o algo así, y canta con un dramatismo, con una capacidad de expresión exquisita. Esta serrana me gusta, se llama Esta soleá del Carbonerillo.
¡Síguete, Manolo! Me gusta mi esta cerrada porque la encuentro a mi apaño. Siempre me ha gustado a mí, hoy bebiendo mi compañero. Siempre me ha gustado a mí, hoy bebiendo mi compañero.
Y se canta y tal.
Me dibujabas, Luis, la imagen del carbonerillo cantando con una mano en el bolsillo.
Bueno, esto me lo invento yo, pero me lo imagino así, con Tomás Pavón, otro cantador de un corte, bueno, no parecido, pero comparten algunas características, también la época. Tienen esa elegancia, esa forma de modular, de dibujar, de no gritar. Hoy día se grita mucho más en el cante que los cantadores de esta época, ¿no? Cuando el cante se vuelve bravo en el remate y cualquiera gritaría y alargaría y expondría, aquí utilizan unas medias voces que te parten, ¿no? Son de una categoría y de una expresión musical única. También te decía que, mira, fíjate cómo va a rematar el guitarrista, porque en estas grabaciones ellos cantaban con un reloj y la grabación tenía que durar 2 minutos y medio, tenían un reloj de arena y cuando el reloj terminaba la grabación, se cortaba en seco, entonces era muy complicado cuadrarlo. Por eso siempre termina el cante y la grabación continúa, entonces el guitarrista se tiene que quedar un poquito tocando hasta que cierra por rom pom pom.
Se acabe la arena.
Efectivamente, se acaba la arena y ahí justo hay que cerrar. Por eso las grabaciones de esa época terminan así. Y el flamenco, te decía, que es muy diverso. No solo hay un gran mosaico de palos, de época, de estilo, de cante, baile, guitarra, otros instrumentos que se incorporan, sino que dentro de un palo más solemne, como puede ser la soleá, hay cosas radicalmente distintas. No tiene que ver la soleá de Triana con la soleá de Cádiz, como te decía antes, o la expresión de un cantaor como el Carbonerillo, como uno como que te traigo ahora, que es Enrique Morente. Don Enrique Morente, que estoy seguro que lo conocerán todos, mucho más contemporáneo, pero que bebe de los antiguos, bebe de Pepe Marchena, de Mairena, del Carbonerillo, de Valderrama y de muchísimos otros, ¿no? Y se lo lleva eso a su terreno y hace auténticas virguerías. Te voy a poner una soleá del disco Despegando, de Pepe, con Pepe Habichuela a la guitarra, donde cantan una soleá pola, que tiene una soleá con unos arcos melódicos amplísimos, baja muchísimo, baja las profundidades el tono y luego sube, y hay que tener muchísimo arco melódico para poder hacer esto con mucha dignidad, para poder llegar bien al bajo y luego defenderla ahí arriba. Hay cantadores que tienen un alto enorme, pero que luego no son capaces de bajar, por eso estas soleares son muy complejas. Es una soleá muy discutida, además, porque Antonio Mairena graba en esta línea la soleá del Charamusco, Pepe Marchena, cantadores, digamos, antagónicos, Antonio Mairena y Pepe Marchena, ¿no? Uno mucho más lírico, una escuela, y después Antonio Mairena, el cante gitano andaluz, otra historia. Y Pepe Marchena también graba esta soleá como la soleá de José Illanda. Y después, bueno, y Enrique Morente la graba como soleá directamente, se titula Tú vienes vendiendo flores. Y como te decía, yo te contaba muchas cosas tal cual, pero aquí lo único que vale es que te guste o que no te guste, y yo creo que esto te va a gustar.
Seguro.
Vamos a escucharla.
Vocal imponente, sino que también tiene un dominio absoluto, Luis, de la voz, Enrique Morente.
Bueno, una auténtica caja de música en la garganta y en el cerebro, porque tiene mucha creatividad cantando. Es un cantador muy inteligente, uno de los más inteligentes de la historia del cante. No solo hay facultades, sino que hay mucho fondo, letras también muy buenas, ¿no? Comentábamos esa de nadie hable mal del día hasta que la noche llegue, que yo he visto mañanas tristes, tener las tardes alegres. Eso es casi una filosofía de vida detrás de esos cuatro versos, que eso también lo tiene la soleá. La soleá, la estructura de lo que es la letra, es de tres o cuatro versos, octosílabos, y son verdaderas sentencias, ¿no? El fandango te cuenta una historia en una quintilla que son cinco versos y se resuelve al final. La soleá es una auténtica sentencia, como el haiku japonés, pues nosotros tenemos la soleá, y en tres, cuatro versos te parte el corazón. El maestro de la soleá, bueno, algunos de los maestros escribiendo son, por ejemplo, Rafael Montesino, el poeta a mí me encanta, o Manuel Alcántara, que también tiene una soleá antológica. No hay una soleá que a mí me rompe, que hace Maite Martín en el disco Alcántara Manuel, que es la de "Y morirme de repente el día menos pensado, ese en el que pienso siempre". En tres versos, pues te cuenta un mundo. Pero vamos a continuar con la soleá cantada. Y para demostrarte, quería empezar con tres soleares de distintas épocas, de distintos artistas, para que veas cómo todo cambia, cómo todo es flamenco, como dentro de la soleá el abanico ya es amplísimo. El flamenco evoluciona, como todo, y hay artistas que lo hacen verdaderamente bien. Ahora se han incorporado los sonidos electrónicos, la técnica en el estudio permite cosas, y en directo también, permite cosas que no se podían hacer hace 10 años. Hay artistas que lo aprovechan, hay artistas que lo utilizan para adornar, y otros artistas que lo utilizan para construir, para producir. A mí me gusta muchísimo, la verdad, La Tremendita, porque es de las artistas que conoce el paño, conoce la raíz, canta muy bien, tiene mucho conocimiento y encima aporta con las nuevas técnicas. Así que te voy a poner la soleá Serneta, una soleá de la Serneta, que hace la Tremendita en su último trabajo discográfico, para que veamos la amplitud que puede tener todo esto.
cumple, cante flamenco, cante flamenco pa' cazar duende, cante flamenco pa' cazar duende.
¿Qué te ha parecido?
Pues me ha dejado, la verdad que, dándole muchas vueltas porque me parece totalmente transgresora, me parece moderna y me comentabas tú además que ha convertido casi en canción una soleá, ¿no?
Efectivamente, es que hay una diferencia entre lo que es cante y lo que es canción. La canción tiene otras características y aquí pues coge un cante, pero al añadirle un estribillo, una melodía, jugar con la repetición, pues convierte un cante en canción, ¿no? Pero está el cante ahí. La tremendita con Geray Cortés tocando también la guitarra, es una artista muy muy interesante que yo estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías.
Además, como que te va de a otro mundo, es decir, con tanto ritmo, con tanto compás, a mí desde luego me ha llevado a otro sitio.
Rítmicamente la tremendita es una súper dotada.
Ole. ¿Y ahora qué?
Pues ahora mencionábamos antes a Rafael Montesinos, que tiene un poemario que a mí me fascina y creo que resume muy bien la idea de lo que es el flamenco. El poemario se titula Con la pena cabal de la alegría, que parece una contradicción, pero es como se vive en Andalucía. Vivimos con la pena cabal de la alegría, ¿no? Muy en la línea de eso que escribió Machado de cantando la pena se olvida. En el flamenco se cantan letras por bulerías en una fiesta que son pues muy dramáticas y convive la tragedia con la alegría constantemente. Por eso te quiero traer ahora cantes tristes y cantes alegres en un mismo cantador.
Pues eso me interesa mucho porque tengo la percepción de que la mayoría de las canciones flamencas, bueno, de las canciones no, de los cantes flamencos,
eso es.
Hablando correctamente, son tristes.
Son tristes, pues sí, lo que pasa que luego pues está la comedia está en el flamenco, ¿eh? Incluso la ironía, uno ve las letras de los cantes de Triana, por ejemplo, son muy irónicas, muy con guasa, por así decirlo, con guasa sevillana. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo para que no diga tu madre que con verte me mantengo. Tienen como esa carga de... O hay una que es muy... que a mí me hace mucha gracia, la verdad, un fandango, que dice, un juez me preguntó que de qué me mantenía. Yo le dije robando, como se mantiene Usía, pero no robando tanto.
Y no le ha dicho nada, ¿no?
Efectivamente, o sea, luego hay letras como a la orilla de un río, yo me voy solo y aumenta la corriente de lo que lloro. Se canta también desde la individualidad, no desde la tragedia, pero hay de todo en el flamenco, está con la pena cabal de la alegría. A mí, un cantador que me fascina como a todos y el cantador por el que yo entro en el flamenco y tantísimos otros, que es muy interesante que en el flamenco hay artistas puentes, artistas que gustan a los que no les gusta el flamenco y también a los que nos gusta, artistas que ponen a todos un poquito de acuerdo. Y ese es, sin duda, o uno de ellos, quizá el que más, Camarón de la Isla. A Camarón lo hemos escuchado mucho en sus temas más emblemáticos, pero tiene una primera etapa antes de La Linda del Tiempo, que graba en el 79 con Tomatito. Tiene una primera etapa con Paco de Lucía, donde hay unos discos donde Camarón está absolutamente afinado, una caja de música, una capacidad de expresión única y hacía lo viejo nuevo, ¿no? Yo te voy a traer a Camarón en Una Granaína, que no es el palo en el que solemos escuchar más a Camarón, pero a mí esta granaína con Paco de Lucía a la guitarra me vuelve absolutamente... bueno, es para darse contra la pared. Y no llegaste a quererme.
que ha tenido que aborrecerte tanto como
hablábamos fuera de micro, Luis, de la sensibilidad a la hora de cantar que tenía Camarón.
Es que de Camarón copian lo que se puede copiar. Lo que no se puede copiar, que es la sensibilidad, el fondo, eso no lo copia nadie, ¿no? Y la capacidad de expresión que tiene aquí Camarón, que canta para comérselo, por así decirlo, fino y pronto. Te decía también, bueno, porque este programa trata de ser ilustrativo y se titula Esther, esto es el flamenco, esto es el flamenco Esther.
Exactamente. A mí me dio una alegría tremenda cuando recibí el correo y supe que íbamos a empezar por el principio, cosa que a mí me venía increíblemente bien.
Y te estoy contando el flamenco de una manera un poquito abstracta. Después en los libros pues te puede contar la genealogía de las familias, los palos, el origen del flamenco y demás. Yo te estoy contando una historia más para disfrutar del flamenco así en primerísimo plano. Te decía que había cantes libres, cantes que no tienen compás, como la granaína, la malagueña, todos los cantes de levante, el fandango natural, todos estos vienen en realidad, la granaína es un palo que viene del fandango, la estructura es la misma que la del fandango, cambia, bueno, tiene variaciones melódicas, armónicas, distintas a la del fandango. Y te quiero ahora poner un palo rítmico, el palo rítmico por excelencia y el palo festero por excelencia. Si en los años 30 el fandango era el palo más interpretado, hoy es la bulería, el palo que tienen que cantar todos los cantares. Se suele cantar pues para el fin de fiesta, pero también se canta antes del fin de fiesta y en cualquier sitio, con el mismo cantador y en la misma época y con la misma guitarra, la de Paco de Lucía. Vamos a escuchar a Camarón en esa bulería, me sigue, una estrella chiquitita, chiquitita, pero firme. Vamos a escucharla.
Muriera, me alegraría.
te murieras me moriría. No quiere, no hay lugar. No quiere, no hay lugar. Si el lugar donde te sobra, te falta la voluntad. Si el lugar lo que te sobra, te falta la voluntad. Tengo una cera, ay, yo tengo una cera. Donde yo duermo mi borrachera. Donde yo duermo mi borrachera.
Luis, ahí quedaba esa bulería de Camarón de la Isla con la guitarra de Paco de Lucía.
Pues sí, lo escuchamos en dos registros muy distintos, más solemne en la granaína, más festero en la bulería, pero también con letras muy dramáticas de desamor en ese caso. Camarón de la Isla graba muchísimo, ya lo saben, y para él fue, bueno, la aportación que tiene esa dupla para la historia del flamenco es genial. Lo primero porque en el flamenco la figura del cantaor y el guitarrista estaban separadas, es decir, hay un cantaor que va acompañado de un guitarrista. Aquí cambian un poco el concepto y son una pareja artística, es cantaor y guitarrista, le da altura al guitarrista, que era Paco de Lucía, y de ahí lo de Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía. Casi se bueno, con ese, así van firmados los discos que graban de manera conjunta. Y para Camarón también fue muy importante encontrarse con Paco, igual que para Paco con Camarón, porque el padre de Paco de Lucía le enseña muchísimos discos a Camarón, que sabía los cantes porque había cantado La Venta Varga, porque había conocido La Perla, porque en su casa se cantaba, porque había conocido al Chaqueta, al Chato de la Isla, cantadores, digamos, que pululaban por su zona, a los que le coge muchísimas cosas más su talento natural. Pero ya con el padre de Paco de Lucía se adentra en muchísimos discos y ya empieza a escuchar pues al Cojo de Huelva, por ejemplo, en una bulería, y se la coge Campanita de la Aldea, y a Chacón, y a tal cual. Empieza a avanzar su conocimiento y eso es muy interesante. Pero ahora vamos con una de las artistas que volvía loco Camarón. Camarón iba a escucharla a su casa para disfrutar del paladar que tiene. Hay una forma de cantar según Cádiz, y la que mejor lo representa, ese gusto gaditano, esa miel, cantar como una ola, es La Perla de Cádiz. Y aquí algo atípico, es una grabación en directo, casera, está La Perla de Cádiz cantando con una de sus discípulas, que es María Vargas. Es raro porque el flamenco se canta no en grupo, sino desde la individualidad, más allá de que haya coros y detalles que se pueden hacer a dos voces o a tres o cuatro o las que sean, el flamenco se canta desde la individualidad. Y aquí tenemos unas alegrías, un cante gaditano, de una maestra de Camarón de la Isla y de muchos otros, cantando a dúo con María Vargas.
Thank you.
Luis, qué maravilla esas alegrías de la Perla de Cádiz y María Vargas.
Un verdadero caramelo con una gaditana de pro, con una sanluqueña, y ahora vamos con uno de Chiclana, Rancapino Chico, el hijo de Rancapino Padre, cantando por tangos y cantándole a dos grandes bastiones del flamenco, a la Perla de Cádiz, por supuesto, y también a Pastora, a la Niña de los Peines. Esto se incluye en el único trabajo discográfico en solitario hasta la fecha de Rancapino Chico, donde recupera a estas dos maestras para cantarle por tangos. Y también Rancapino Chico canta según Cádiz, según Chiclana. Tiene un dulce, tiene dulce la toronja que le decían a la Perla de Cádiz, ¿no? Rancapino Chico canta con sumo gusto. Escúchalo.
Sentencia a la muerte, compañeros.
Pureza, Luis Ibarra y Esther Morales.
Luis, me comentabas que tú habías estado presente en esa grabación, ¿no?
Sí, la verdad que no estoy seguro, porque Rancapino Chico grabó de una forma muy particular. Se fue a una finca de un enorme aficionado y pintor de Antonino Parrilla y allí lo que hizo fue tres sesiones de cante con amigos, con maestros, con algo de prensa algún día. Entonces recuerdo la vez que fui yo, estaba por allí Chiquetete, estaba Juan Villar, estaba José de la Tomasa, estaba... No recuerdo ahora, pero bueno, muchísimos maestros. Otro día sé que fue Pansequito, Rancapino, su padre, Aurora creo que fue también, y en fin, gente del mundo de la prensa, Manuel Bohórquez, Alberto García Reyes, muchísimos que fueron pasando por ese saloncito a escuchar el cante genuino de Rancapino Chico en este primer disco. Como te decía, uno de ellos fue José de la Tomasa, los que estaba por allí. Menudo personaje José de la Tomasa, que resume a la perfección eso de con la pena cabal de la alegría, porque José de la Tomasa es el más guasón fuera del escenario y luego uno de los cantadores más solemnes y serenos también en un escenario, ¿no? No es un cantador excesivamente rítmico, sino que pausa el cante y camina con él. Sin embargo, fuera del escenario, y una anécdota muy buena con el Nano de Jerez, en el que el Nano de Jerez le pregunta al Tomasa, le dice: oye, José, ¿a ti cómo te gusta hacer el amor? Y José la Tomasa le dijo: a mí me gusta hacer el amor frutado.
Y ¿frutado?
Dice, ¿frutado? Eso le dijo el Nano. ¿Frutado? ¿Eso qué es? Nada, de higos a breva. y el flamenco está no en ese cachondeo, sino en estar así y luego cantar con tanto dramatismo, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, que son unos fandangos, Morena como la miel.
¡Vaya, hermano! ¡Hola, oficial de España!
a mí me recordó tu figura y el humo de mi cigarro. Y es que a mí me recordó, ay, compañera de mi alma, tu figura. Y pisarlo con locura, porque no podía fumar malo.
Te decía, Luis, que menudo el protagonismo también de la guitarra en los cantes flamencos.
Después, en unos minutitos, vamos a abrir con varios toques de guitarra de concierto, una etapa dentro del programa en la que vamos a estar escuchando mucha guitarra. Pero vamos a seguir con cante y vamos a seguir con fandangos. Escuchamos a José de la Tomasa, maestro sevillano de la calle Feria, uno de los pocos que nos queda de esa generación. Él arranca en los 70 triunfando en los festivales, triunfa en Mairena, y a partir de ahí pues ya empieza a grabar y a triunfar en los festivales. Cantaor que escribe la mayor parte de su repertorio, le escribe sus letras, tiene dos libros publicados de poesía, y cantaor muy interesante. Él iba con Triana, con el grupo de rock, porque él era muy amigo de Jesús de la Rosa, nacían en la misma calle, eran amigos de su calle, de la calle Feria. Y él iba en los conciertos de Triana cantando antes de que cantara Triana, un poco para que se viera de dónde venían esas esencias del rock andaluz, pues él salía ahí cantando. Por eso yo lo traigo ahora, para que nos devuelva esas esencias a mí, al primero, y después a todos los oyentes. Quiero continuar con fandangos y contraerte dos fandangos de otra época, ¿no? José de la Tomasa es contemporáneo, coetáneo a nosotros. Vamos a irnos a uno de los años 30 y a uno de mediados de siglo, con el Gloria y con el Carbonerillo. Hay un momento en el que los fandangos son los reyes y cada uno tiene su fandango personal. Está el fandango del Gloria, el fandango de Vallejo, ya de otra generación el fandango de Caracol, el fandango caracolero, el fandango de Marchena, el fandango del Pinto, el fandango del Carbonerillo. Cada uno hacía el de Palanca, de tal, de muchísimos cantores. Cada uno tenía su propio fandango y se diferenciaban, pues bueno, en la letra y por supuesto en la melodía. Hay algunos fandangos que han calado y que en los repertorios de los cantadores de hoy se siguen estilando, y otros que están en desuso. Te traigo uno que se interpreta mucho, que es el fandango del Gloria, y se interpreta mucho porque es un fandango musicalmente muy avanzado. Durante la ópera flamenca había que lucirse, y por eso en el fandango habría que emocionar al de la primera fila y al de la última, y el fandango, mientras más embellecido, es mejor. Había distintas formas de embellecer. Uno de los más musicalizados y desarrollados es el del Niño Gloria, que causa envidia a la flor.
Causa envidia a Flores. Yo tengo a una morenita.
¡Hola, Gloria!
Porque la ven tan bonita y tan viva, Flores, que nunca
¿Qué causa envidia a las flores, Luis?
Yo tengo una morenita que causa envidia en las flores. Pues sí, el niño Gloria, cantador jerezano, que triunfa en Sevilla, que triunfa en Madrid, muy destacado en el fandango, también en la saeta, y bueno, se llama así por los villancicos que cantaba, Gloria, el recién nacido Gloria, pues es el niño Gloria, y de ahí su nombre. Su fandango, como te digo, se sigue interpretando muchísimo, y uno escucha a Ezequiel Benítez, a Jesús Méndez, a Poveda, a Arcángel, a cualquiera, puede hacer el fandango, bueno, puede hacer, en un momento dado puedes escuchar en su boca el fandango del niño Gloria. Uno que está en desuso es el fandango del sevillano. También está en desuso el fandango de Gordito de Triana, el fandango de Pepe Aznalcóllar, el fandango del Peluso, si cabe, que son fandangos muy cortitos y por eso están en desuso, porque son fandangos muy difíciles. A la cuenta de lo que se puede pensar que mientras más haya que subir, que bajar, que hacer y que... pero en realidad muchas veces lo más difícil es hacer lo más sencillo, que es cantar bien, gustarte, saborearte, ¿sabes? Es transmitir con algo muy cortito que no permite el lucimiento del intérprete. Y el fandango de Antonio el Sevillano, que es el que os traigo ahora, era muy, muy difícil de calcar por eso, porque lo puede cantar uno, pero le va a quedar feísimo en su garganta. Vamos a ver cómo lo hacía el sevillano. Esto se llama Cinco Coplas.
En el dolor, los dos somos desgraciados y hermanos.